Bueno, y me mostraban, para mí estaba hecha por Ariel Galetti,
Ese reel.
Sí, ese reel, pero no era Ariel.
No sabes.
Era una chica.
Era una chica.
Sí. Donde contaba cómo usaba Cloud para manejar los números. Y yo dije, tiene que aparecer Galetti en todos lados. O sea, cada vez que yo estoy tranquilo,
sí,
sin prestar atención a mis números, me quieren llevar por el buen camino del ahorro. Y mostraba toda una plataforma donde ponías, obviamente, cuánto ganabas, todo tipo de gastos. Y yo dije, otra cómplice de Galetti.
Otra más.
Se puede estar en la vida tranquilo gastando en boludeces,
sí,
que viene alguien y te dice, yo sé los lugares que podés poner plata para ganar más, para que te vaya bien. Yo quiero que me vaya mal.
A mí en el
quiero gastarla en pavadas todo el día.
A mí en el kiosco de media cuadra de casa me miran raro porque yo, por ejemplo, digo, deme esa gaseosa, deme ese papel de armar para el tabaco, taratá, y ese alfajor, digo, no, Galetti. Y me mira el kiosco.
Es un ser que en nuestro barrio no, no,
cuando
no está
yo
queriendo.
Digo Galetti, quiere decir que lo demás no me lo llevo.
Claro. Sí. Ariel Galetti, bienvenido.
¿Cómo les va, chicos? Gracias. Bueno, gracias por tenerme siempre en sus, en la diaria de sus
actividades. En sus plegarias.
En sus rezos. ¿Cómo están?
Pero de verdad, ayer estaba mirando los reels, sabes que ya me gusta mucho la IA y me gusta mucho los desarrollos de la IA. No soy de los que pongo alguna inteligencia artificial para responderme los mails, no, esa parte automatizada no me gusta, me gusta seguir haciéndola por mi cuenta, pero sí me gusta la parte de automatizar determinadas situaciones como las plataformas para los cash flow y todo eso, y bueno, justo cuando apareció una hermosa explicación de ella, me parece que estaba en Neura, es una de las columnistas de Neura y es muy metida en la tecnología, dije, oh, está galeteando como una campeona en este momento.
Es que hay muchas herramientas. Hoy yo creo que también es una decisión tener, viste que la historia que acabo de hacer, le iba a poner orden financiero, pero le puse la palabra salud financiera, porque tiene que ver también con un montón de cosas que nos generan problemas de salud si no lo atendemos a tiempo, así que le puse salud financiera. Creo que hoy la tecnología nos acompaña en este desarrollo también de nuestro orden en un montón de cosas en la vida, pero en la parte financiera creo que hoy quien no está ordenado o no quiere ordenarse es por una decisión y no por falta de herramientas.
Hoy de verdad, a mí, ponele, soy alguien que se lleva muy bien con la tecnología, pero desde el comienzo hasta hoy, y así continuará por el resto de mis días, detesto el Excel. El Excel es una herramienta que siempre la odié, nunca me gustó, me aburre, la sé usar, pero no me niego, ¿viste? Porque sí, hacer esto, pero no, los dulces, no me gustan los dulces, sé hacértelo, pero no, que lo haga otro. La aparición de la IA me solucionó todo ese tema.
Sí, pero de todas maneras hay planillas. Bueno, nosotros las planillas que son totalmente gratuitas, que están todas formuladas. Ahora estoy terminando una que tiene que ver con este cash flow, pero con gráficos y también con indicadores. Entonces, indicadores, bueno, cómo te fue y por ahí podés ver las temporadas para aquel que es independiente y dentro de sus finanzas personales, por ejemplo, es prestador de servicio. El prestador de servicio está como muy desatendido en este tema de las planillas y demás.
¿Por qué?
Porque no tiene materia prima, porque no tiene transformación, no tiene desperdicios. Entonces, por ahí presupone o supone que el costo es más sencillo y por ahí no, porque tenés cuestiones. Por ejemplo, yo en mi caso, que doy charlas o conferencias por ahí, nada, mi costo más importante es mi traslado. Entonces, todo eso tiene que estar en el valor de la hora, por supuesto, más lo que yo le ponga de ganancia, para pasar un presupuesto. Bueno, y muchas veces eso el prestador de servicio no lo tiene en cuenta, o bueno, yo no alquilo, pero el alquiler, un pedacito del alquiler de mi casa, donde, che, yo estoy trabajando, ya sea tengo un oficinito, ¿no? Bueno, un montón de cosas que eso está medio desatendido, así que estamos haciendo una planilla también para prestadores de servicios, para que puedan calcular el costo de su servicio y después aplicar un margen y, bueno, calcular el precio, ¿no?
¿aconsejás a todo tipo de trabajo tener su planilla, o sea, para la familia, para la persona y para cualquier tipo de trabajo tener una planillita de costos?
Sí, de costos y de finanzas personales, a ver, las planillas podemos armar, yo tengo solamente una, que es un Excel que está todo formulado, y ahora lo que estoy haciendo, que es algo que me encanta, lo empecé el año pasado, que es los encuentros de educación financiera para familias. Entonces, creo que se los había contado, entonces se conecta la familia entera, la abuela, el abuelo, el padre, la madre, los padres, no importa, se conectan todos y empezamos a hablar de finanzas, que eso es tan importante porque sigue siendo un tema muy tabú, el dinero y el cuánto ganas y el cuánto gastas, y nosotros ahí recomendamos esas planillas para que toda la familia también la tenga, y bueno, y realmente puedas ver en qué estás gastando, y no solamente en qué estás gastando, porque se pone mucho foco en el gasto, sino también en la generación del ingreso. El otro día subí un video, que bueno, me mandaron un chico me mandó un mensaje diciendo, deja de hablar de generar ingresos cuando en Argentina no estamos muriendo de hambre. Me pareció un mensaje subliminal, entonces hice un video como diciendo, bueno, pero no nos están enseñando a generar dinero, solo a gastar. Entonces, bueno, también es un poco hablar de la otra cara de la moneda.
Ari, ¿por qué pensás que la gente, si es cultural, si es en la Argentina, yo creo que sí, en alguna parte, porque en otros países del mundo no tienen esta cosa de, no tienen problema en hablar del éxito, de que te va bien, de que ganaste guita, o sea, no hay problema de decirte, no sé, pone Manu, escribió un libro, la biografía sobre...
La cumbia de Leo Mattioli.
De Leo Mattioli, a mí no se me ocurre preguntarle cuánto le pagaron, ¿no? Pero no porque me dé vergüenza, sino porque está todo bien. Ahora, por ahí con la confianza que tengo con Manu, podría decirle, che, Manu, ¿cuánto te pagaron? Me cuenta cuánto le pagaron, qué bueno. Pero hay otra gente que dice, no, de eso no hablo. Parece que fuera el anticristo por contarte que ponele, ¿eh? No, me pagaron 10 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Si es el trabajo tuyo, si todos anhelamos a tener más, no existe la persona en el mundo, bueno, así alguno por ahí sí, pero no existe para mí el que diga, bueno, gano 10 y con estos 10 me quedo y me muero toda mi vida con 10. No, siempre un poquito más querés ganar porque querés gastar un poquito más y mejorar algunas cosas. ¿Por qué sigue siendo tan tabú que te vaya bien?
A ver, cuando vos me estabas haciendo la pregunta, se me ocurrió, hay un programa español que no me acuerdo cómo se llama, que hay un periodista que entrevista a diferentes artistas que han sido entrevistados, no sé, acá en Argentina, Lali, Espósito, Latini, bueno, etcétera, y que él, una de las preguntas que hace es ¿cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria? Que es una pregunta que a mí me encanta porque los incomoda a todos, y realmente hay un efecto incómodo en los entrevistados, en donde se miran diciendo, bueno, ¿prefieren hablar de sexo? Hablar de cuántos ceros tienen en la cuenta bancaria, y eso tiene que ver con la cultura, y no solamente en Argentina. Yo he estado en otro lado en donde no se habla del dinero. O sea, se habla de la tarjeta de crédito, se habla de lo que tenés que pagar por mes y de cuánto tenés que juntar para pagar, pero no hablamos de, bueno, pero realmente cuánto estás generando vos, qué estás cubriendo con esto, cómo estás viviendo. Y eso sigue siendo, una gran problemática en el mundo entero, sacando la vanidad, no nos crucemos de vereda. El narcisismo, decir, bueno, sí, yo, millonario, te miras al espejo, te amas. No, estamos hablando de la propia comunicación de, bueno, pero ¿cuánto ganás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo generás el ingreso? ¿Querés generar más ingresos? O sea, es una pregunta que yo le hago a mis clientes y se quedan como pensando, ¿pero puedo generar más ingresos? Bueno, pero... veamos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Tenés tiempo libre? Bueno, son todas preguntas que a mí me... yo creo que el número es una consecuencia de cuestiones que uno hace bien, que hace mal o que no hace. Entonces el numerito es un numerito. El tema que hay detrás de ese número.
Ariel, ¿qué haces? Buen día. Gracias por atendernos. Como siempre, Manu Campi te saluda. Che,
hola,
¿sabes
Manu?
Que dijiste algo que me cayó muy a gusto, y es esto de educación financiera para la familia, y me vino muy a la imagen de ese Zoom, ¿viste? La abuela, el adolescente o el joven adulto, el padre o la madre, pequeñas rencillas familiares en virtud de... de esto que también decías, viste, el tabú que representa el dinero también intrafamiliarmente, ¿no? Porque veníamos de estructuras donde el hombre era el proveedor, donde hay otra concepción en relación a las relaciones intrafamiliares y también al dinero dentro de la casa. Y pensaba en estas dos preguntas en una. ¿Cuáles son los errores que vos observás en una familia, que se hace errores sonsos que podrían subsanar otro tipo de cosas? ¿Y cuáles son, quizás más importante aún, los aciertos que quizás no se noten como tales? ¿Viste? Como un gol que parece que no es importante, pero si ganaste ese partido terminaste siendo campeón al final de la... Digo, ¿cuántos aciertos como familia tenemos en educación financiera o que vos podés ver que quizás no son tan importantes? Porque ahorrar, el que puede... no sé si es un gran mérito acertoso, pero ¿cuál es ese acierto que quizás no se nota tanto, pero que es muy importante para la familia? ¿Y cuál es el error más notorio que vos ves en estas reuniones grupales intrafamiliares?
A ver, te puedo decir, una debilidad es que las familias seguimos como familias sin hablar del dinero o no hablando de dinero con los niños. Y eso es es cultural y es algo que se arrastra a un niño que viene a este mundo y que no sabe qué vuelto tiene que pedir en la cantina cuando va a comprar un alfajor. Eso por un lado, y eso es lo que trabajamos en estas reuniones, donde al niño hay que hablar del dinero. Esto tiene que ver mucho también con la religión. No me voy a meter con religión porque ya tuve un quilombito, pero esto tiene que ver también mucho con la religión, ¿viste? Que no hablemos de dinero porque tiene que ver con otras cosas. Bueno, y la otra, que es una oportunidad. Yo creo que hoy estamos a años luz de lo que nosotros podíamos vivir cuando éramos niños, porque hay, y lo decía Pablo, una posibilidad tecnológica y del mundo, bueno, el mundo ya está aggiornado a la tecnología, en donde vos hoy podés tener información y la persona puede leer una, che, mirá, hay una estafa con YPF, lo que pasó la semana pasada, no la otra. Hay gente que está vendiendo acciones de YPF por Marketplace, por ejemplo. Entonces, eso quizás antes no te llegaba a vos. ¿Por qué? Porque tenías que entrar a una revista y leerlo, porque qué sé yo, tenías que entrar a un libro. Hoy la tecnología te lo posibilita. Pero vamos de nuevo. Para mí hay una debilidad muy grande. La semana pasada, no la otra, hice un video para acá, para la legislatura de Córdoba. La provincia de Córdoba está en un proyecto para incorporar educación financiera en los colegios, en las escuelas, que me parece fundamental. Yo creo que es algo fundamental y que es algo muy necesario. El mes pasado me invitaron a que bueno, no concreté todavía, a un establecimiento penitenciario para dar educación financiera a los presos. Y es algo que me pareció increíble. Todavía, bueno, no lo concretamos, pero es más, yo iría a la cárcel de menores a dar educación financiera. Es algo que es muy necesario porque después el niño sale a la calle, niño, joven o lo que sea, y sale a laburar. Entonces, con esto concluyo que en realidad la educación financiera hoy está todavía atrasada en las currículas. Ustedes saben la cantidad de médicos que tengo como clientes, que no tienen idea de cómo facturar una guardia, no tienen idea de cómo invertir un sobrante de dinero. Y son médicos cardiólogos, médicos oncólogos, o sea, es increíble. Pero bueno, estamos en eso, también en el caminito de mucha gente referente en Argentina hablando de educación financiera, y eso es lo que a mí me gusta.
Ari, ¿dónde se puede invertir? Porque normalmente bueno, hablamos que, ponele, todas las... los bancos y las tarjetas virtuales, si dejas la platita ahí adentro, la poca, mucha que cobres, más la que sea, te va dando unos pequeños intereses diarios, algunas más que otras, algunas ya son como clásicos dejarlo ahí, pero siempre decís que hay otros lugares donde se puede aconsejar para los que por ahí quieren, no necesitan una X cantidad de plata en esos meses y en lugar de tener una billetera pueden ponerla en otro lugar.
Yo siempre recomiendo, antes de decirte voy a recomendar tal acción o tal fondo o demás, siempre recomiendo estudiar. O sea, prepárense para adentrarse al mercado de capitales. Es un mundo fascinante. Puede entrar un médico, puede entrar un albañil, puede entrar una ama de casa, puede entrar quien sea. No hace falta, por supuesto que hace falta estudiar y hace falta estar todos los días estudiando contexto. Y eso es así. Hay diarios, hay noticias, hay portales que uno tiene que leer. A ver, nosotros podemos invertir en los bancos con cuentas comitentes, o sea, tenemos que hacer nuestro perfil del inversor, o en brokers reconocidos por la Comisión Nacional de Valores como Cocos, Cohen, Balance, Invertir Online y algunos más. Y eso es muy importante que partamos de esa base. Y después, de acuerdo, y esto es fundamental, al objetivo y el horizonte temporal. Si yo me voy de viaje de acá a 40 días, con mis dólares no puedo hacer mucho más que nada. Los tengo que atesorar, los tengo que guardar y me tengo que ir de viaje y los tengo que gastar. Ahora, si los dólares los necesito para el año que viene, yo puedo crear un fondo común de inversión, que es lo más sencillo, y para que me genere a partir, no sé, 5, 6, 7% anual, teniendo en cuenta que si yo los dejo en mi caja de ahorro en dólares, en Estados Unidos hay inflación de más o menos de 2%. O sea, yo estoy perdiendo un 2% al año si los dejo quietito en el tarro de mermelada o si los dejo en la caja de ahorro en dólares. Entonces, hay un mundo detrás de todo esto. ¿Dónde se puede invertir? En el banco que tengas, abriendo una cuenta comitente, que es gratuita, o en cualquier broker. Broker, que son los intermediarios. No se puede comprar instrumentos financieros por fuera de esos dos organismos.
¿Por qué la gente, y me incluyo, tenemos la teoría y la tendencia a pensar que es un mundo estresante, difícil, complejo y no para nosotros?
Porque es un mundo estresante, complejo y difícil, pero sí es te corrijo, pero sí es para todos. En realidad, yo creo que acá lo conté en Canal 10, yo le empecé dando clases a mi mamá tiene 71 años, una diosa, ella es súper súper lúcida y súper joven, y hoy está con su cuaderno, ella, tecnología no, pero con su cuaderno anotando cuándo invierte, cuánto es el rendimiento, y por supuesto le voy enseñando de partes. Mi mamá es como mi prototipo, porque a partir de ahí enseño a también personas grandes, he enseñado jubilados. Y es un mundo fascinante, por supuesto que cada uno le dará la profundidad que puede, ¿entendés? Por ahí, mi mamá no se va más que del fondo de común de inversión y yo le he explicado algo de acciones, nada más. No le puedo explicar mucho más porque no le interesa. Ahora, quizás una persona de 20 años, porque tengo clases, yo doy clases para hacer tu propia jubilación privada. Entonces, bueno, yo me cruzo con chicos de 20, 25 años que sí le puedo meter más contenido y más información para que busquen, para que indaguen, y les genere como el interrogante, y esa persona, por supuesto, que va a salir, y eso depende de uno, a buscar más información. Entonces depende también tu objetivo, ¿no?
Ari, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes que los que no tengan la menor idea, los que por ahí quieren invertir, los que son un desastre con su economía, los que le guste, como a mí, ver videos e ir aprendiendo por ahí en silencio? Por ahí no te contactan, pero van viendo videos y van aprendiendo solitos hasta que un día te contactan o no. Yo veo un montón de videos de gente que por ahí nunca la contacté, pero si no fuera por esas personas, hay un montón de cosas que no las sabría.
Bueno, es la magia de las redes y eso a mí me encanta. Mira, yo ayer me tiró el informe Instagram de las visualizaciones. Tengo 250.000 visualizaciones en marzo y tengo 6.000 seguidores. Quiere decir que algo está pasando ahí y obvio, que no se convierten en seguidores, pero el algoritmo por ahí les trae un video mío. Y si, yo también me pasa lo mismo. Si a vos te sirve, no hace falta que me sigas, no hace falta que me escribas. Simplemente con que yo te genere algún interrogante, yo o cualquiera de los referentes de inversiones o de educación financiera, yo estoy completamente feliz. En Instagram, ariel.galetti, WLWT, y de ahí tengo mi canal de YouTube, tengo mi LinkedIn, mi TikTok y demás.
Un abrazo grande, Ari.
Gracias, chicos. Buena semana. Chau, chau.
Cuando el disco rígido de tu mente decide tomarse vacaciones.